Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio. De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio Del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro galpón de la calle Gorriti, con algunas goteras, con algunos tachos recogiendo el agua. Hemos llegado un poco tarde porque la lluvia nos acorraló en un lugar difícil, y aquí estamos. Les pedimos disculpas a todos. Hay mucha gente aquí, calculo que a causa de la lluvia, personas sí, que vienen caminando
a guarecerse,
y se guarecen y no viene escampe, se van.
Están esperando eso.
Están esperando para irse a otro programa.
¿Paró? ¿Ya paró?
Sí. Señores, vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente hoy con nosotros nuestro amigo Pablo Fábregas.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.
Bien, vamos a dar rápidamente informaciones.
Muy bien, mañana viernes también vamos a estar acá en el galponcito de Gorriti, sí, sí. 5963. Pero la semana que viene tenemos una semana especial. El martes también vamos a estar acá, pero miércoles y jueves estaremos en San Juan.
Sí, señor.
Vamos a hacer el programa en el Colegio Superior número 1 de Rawson, ahí en San Juan, Florida, y José Ingenieros es la dirección.
Bien, por ahora esas son las informaciones.
Eso es San Juan.
Bien, listo. Vamos a internarnos en la parte conceptual de este programa, por favor.
Hoy que estuve ahí en el Festival Gastronómico Raíz. En,
¿dónde es eso?
En Tecnópolis.
¿Qué es un festival gastronómico?
Usted va a comer...
un asado.
Hay stands, hay puestos de... hay mercados para comprar cosas, comidas de
me
todas partes del
una,
mundo.
Una realidad absolutamente cotidiana, como si me estuviera
en tono de novedad.
Un viaje a Marte. Ahí había cosas para comer. Una descripción de una, un supermercado, por ejemplo. Ahí había cosas para comprar.
Yogures.
Una legumbres. Una cara como si... fuera algo extraordinario.
No, pero usted, por ejemplo, si ve...
¿qué?
Si usted ve pollos colgando de piolines, pollos enteros...
salgo corriendo. Pienso que es una película francesa sobre la revolución.
Como un árbol de Navidad de pollos colgando...
es horrible. Yo no sé cómo nadie puede querer comer eso.
Con fuegos abajo.
¿Fuegos?
Sí, porque le llaman pollo al piolín.
¿Eh?
Eso. Que debe tardar mucho tiempo, supongo, en cocinarse.
Me han dicho que cuanto más tarda una cosa en hacerse, mejor es si uno decide eso.
Sí.
si uno desde chico le dicen que eso es mejor, y que eso es rico y que lo otro no, bueno, el cuerpo se le acostumbra y le segrega jugos gástricos al presenciar algo que está de acuerdo a un protocolo que le han venido inculcando durante años.
Bueno,
a
claro.
Eso se le llama rico.
El asado tiene mucho de eso. Vio que siempre hay un asador que dice, no, yo me despierto 7 de la mañana.
¿Por qué se despierta tan temprano?
A mí me gusta.
A la gente le gusta perder tiempo en banalidad.
Prendo el fuego tranquilo. Y sí, como se prende el fuego.
Sí.
El lechón yo lo... Son 15 horas, mira.
15 horas. Pero no se le quema, porque también pasa eso, ¿no?
¿Cómo se va a quemar? ¿No?
Y si usted está...
15 horas, pero con un fuego. Si no, se le arrebata el lechón, sí. ¿Interpreta?
Sí.
Le queda crudo por dentro y quemado por fuera.
Ah.
Gracias.
Bueno, no, de nada.
Yo lo hago con fósforo, está con lechón. Voy prendiendo fósforo, sí, y con ese fuego te lo voy haciendo.
Cuanto más pequeño es el fuego, mucho mejor, más rico queda y más jugo gástrico segregado.
¿Usted percibe?
Como el perro de Pavlov. El perro de Pavlov...
¿Dijeron asado?
También estaba condicionado en su secreción de jugos gástricos. Así como usted está condicionado porque le han dicho que un pollo colgado cabeza abajo es apetitoso, cuando lo ve le empieza a segregar.
Lo de cabeza abajo es agregado.
Al perro de Pavlov le habían dicho que cuando tocaba el timbre... No le habían dicho, pero le habían dicho. Cuando sonaba el timbre, inmediatamente después venía la comida.
Sí.
Al perro no lo podés seducir mucho con detalles de gourmet.
Con rúcula.
No, el perro es más elemental. Tiene cosas, hambre, no hambre. Hambre, saciedad. Bien. Entonces, como bien sabemos, a este pobre animal le daban de comer después de sonar una campana. ¿Y qué hicieron luego? Dejaron de darle la comida, pero sí le tocaban la campana, y el perro predisponía sus secreciones gástricas a una comida que nunca llegaba.
Al estímulo ese.
Qué maldad.
En realidad, el perro no hace sino seguir ciertas costumbres que también tienen los humanos. Nuestro cuerpo se dispone para el futuro, se prepara para el futuro. Ante la situación amorosa... Nuestro cuerpo...
¿Segrega jugo gástrico?
Que ve, no exactamente, pero se prepara, se pone en disposición para hacer algo que, según las circunstancias, él conjetura que va a ocurrir.
Uh-huh.
Ahora, al perro de Pavlov le falsearon la conjetura.
Sí, algún amante también,
Algunos amantes también. Bien, entonces, el perro tocaba la campana, secreción de jugo gástrico. La comida no llegaba. Parece que en una ocasión Pavlov se fue de vacaciones. Ahí fue cuando ocurrió la cosa. Y se olvidó del perro y no dejó a nadie para que lo alimentara. Los chicos del barrio, que ya sabían de esta costumbre de Pavlov y del perro, empezaron a tocarle el timbre al perro a cada rato.
Pobre perro.
Rin, rin, el perro. Jugo gástrico. Cuando volvió Pavlov, encontró solo un charco de lo que había sido el perro.
¡Qué tristeza!
Se convirtió, mutó el perro y fue solo jugo gástrico.
Todo jugo gástrico.
Cuando llegó Pavlov, dijo, esto demuestra exactamente lo que yo pensaba, que ahora me lo he olvidado, dijo Pavlov.
¿Usted siente el jugo gástrico cuando está frente a un estímulo de esas características? Porque uno no, yo no sé sentirlo.
No se le hace agua a la boca, como se le dice.
Pero eso no es el jugo gástrico.
Estamos hablando de... tampoco era jugo gástrico lo del perro, era simplemente...
No, pero algo, sí, los jugos gástricos.
Una secreción propia, qué sé yo, saliva.
La saliva
sí. Para acompañar el bolo alimenticio.
Mire, estamos hablando de esto, a mí ya me segregó saliva
sí,
a la boca.
Bien, a mí también. ¿Vio? Estamos hablando de todo esto y.
Ya no se pudiera ver.
Yo un sanguchito me lo clavaría gustoso.
¿Se puede hacer un asado, ya que es un galponcito?
Se podría.
Podría.
Con el limón se le hace.
Podríamos levantar las tablas que hay ahí adelante. Sí. ¿Unas tablas?
Sí, ahora, ¿qué están haciendo?
Como me han dicho que hacían los demócratas progresistas hace muchos años. O no sé si ese partido u otro. Bien.
Sí.
¿Qué sucedió en Tecnópolis?
Bueno, y ahí, hoy probé el helado molecular, que es un...
¿Helado de qué? Yo no se lo pruebo.
No, estaba muy bien.
Menos en helado.
¿Helado para qué?
No, señor, no es para nada, es para tomar.
No
para
lo escuché bien.
El helado molecular se lo hacen en el momento.
Sí.
Ahí.
Eso me dijeron.
Y conserva el sabor de origen.
¿Cuál es el sabor de origen?
Por ejemplo, usted toma un helado de frutilla.
Oh, con el sabor que tiene la frutilla. es mucho más rico
el de colorante, le gustó
el colorante que le ponen, el azúcar artificial, que la frutilla, que tiene un gusto áspero, agrio, desagradable. Nadie, no conozco a nadie que no se haya desengañado al probar su primera frutilla, porque es linda la frutilla y uno cree que va a tener el mismo gusto que los caramelos de frutilla, que son muy ricos. No, es una cosa agria que se te hace así la boca.
Es la campana del perro de Pablo.
Yo no, claro.
Uno espera, espera y
yo no quiero, no quiero que el helado conserve el gusto de la frutilla. Al contrario, quiero que lo eluda tanto como se pueda.
Bueno, no, aquí el helado molecular, porque no sé qué manipulación hay de la molécula de la frutilla sometida a 190 grados bajo cero del
eso que está diciendo
hidrógeno la, líquido
está
y no
diciendo,
sé cuál. A mí me lo dijeron así.
Sí, por eso. Está diciendo lo que usted le dijo a alguien.
¿Y pero tiene, qué forma tiene?
Tiene una textura... No, tiene forma de helado.
¿Ah, sí?
Pero tiene una textura,
helado?
Una textura rara. Porque
textura.
No pasa por... por el cristal, por el hielo. No pasa nunca por el estado de hielo.
Es un helado caliente.
Va directamente a esa textura que adquiere lo llamado helado.
¿Cuál sería?
Un helado, un helado. Un helado cremoso.
Una especie de...
Un poco más cremoso que el helado que conocemos.
¿Pero a temperatura ambiente, a 20 grados?
No, no, un helado, helado.
Entonces es un helado. Lo engañaron.
Es un helado.
Que usted le dieron un helado.
Es un helado.
Y después, un helado con mala doctrina.
Es un helado manipulado, vamos a decir.
¿Qué está manipulado es usted? El helado es el mismo de siempre.
En su proceso. No, y un sabor raro probé de ese... De...
Dios, ¿qué sabores? Otros sabores hay? A mí me gustan los sabores exóticos.
Este era dulce de leche con coco ahumado.
Oh. El coco es una porquería de cualquier manera. Ahumado, calculele.
Pero aparte, ¿qué laburo se toman para un simple helado? Hay que ahumar el coco, pasarlo...
Hay que ahumar, sí,
yo
tiene
no
que
sé cómo hacen a venderle, por ejemplo, coco rallado a la gente para que arruine tortas. No. Ahora voy a arruinar tortas. No. Coco rallado y se le queda una cosa en los dientes. ¿Qué es esto? Está rica la torta, pero algo le cayó encima. Una especie de caspa. Es coco rallado, señor. ¿Qué por qué?
Inclusive los alfajorcitos de maicena, que son de las cosas más ricas del mundo. ¿Por qué le ponen coco alrededor?
Le ponen coco alrededor del alfajor de maicena, que es rico, aunque hay que reconocer que es difícil de ingerir.
Sí,
o sea, que se necesita reempujarlo con litros y litros de agua.
Es
comerse un alfajor de maicena así, a pico seco, es muy difícil.
Es difícil.
Es muy difícil, tan difícil como el gofio, los huevos duros y las vainillas.
Sí. Además, ahí están esos alfajores de maicena, los de panadería, ¿vio? Que son bien anchos.
Claro. Usted, yo he conocido muchas personas que se dislocan los músculos sí. de la pera tratando de morder. Sí.
Es como un ovni.
Alfajores de panadería de maicena. Y hay como una expresión rara que uno pone cuando abre la voz. Así como, no sé si de voracidad. Los ojos se le ponen raros.
Sí,
¿no?
se desorbita un poco el... pero lo puede cortar en pedazos, el alfajor de maicena no se come.
Lo que no entiendo es que, ¿qué tiene que ver la tecnología, Tecnópolis, los satélites, la vida en Marte con esa porquería que le dieron para comer?
No, señor, ahí están, se presentan distintos platos en el Festival Raíz que funciona dentro de Tecnópolis. Tecnópolis sigue funcionando con ciencia y tecnología, como dice usted... con juegos que
y ahí no lo que, esa es la invasión de los cocineros en el mundo de la cultura.
Sí, está muy presente.
Y no me extrañaría que el próximo ministro de cultura fuera un cocinero. Están en todas partes los cocineros, ¿no? en la programación de los canales, desde luego hay más o menos 40-45% de la programación son programas con cocineros que no solo cocinan sino que también hablan.
Sí.
Opinan, hacen chistes, cantan.
No, cada vez cocinan menos los de la televisión.
Componen obras de teatro.
¿También?
Sí, es cierto, cada vez cocinan menos.
Cada vez cocinan menos.
Y saben de muchas cosas para mí.
Sí, sí.
Hablan de vino, champán.
Sí, sí. Ha adquirido también el cocinero una superioridad moral que lo hace postularse como entre los prohombres de la sociedad. Los mentores ideológicos de la comunidad están los cocineros. Entonces, cada vez que hay un debate nacional, hay un cocinero que opina. Bueno, yo como cocinero le puedo decir que el electrón, bla, bla, bla. El electrón es negativo, se lo puedo decir como cocinero.
Por la experiencia que tiene
como cocinero. Por la experiencia que tengo
He visto electrones de toda clase.
Sí, bueno, son muy
pero consultas. No positivos.
El cocinero sí es...
Esa autoridad...
Es una figura pública de... destacada, como de
bien,
una vida
bien, pero cuénteme lo que vio, usted no me está contando nada.
¿Sí? Es cierto.
No, usted está muy vago, ahí tiene de todo, las formas del asado, por ejemplo, no, todas las no, que quiera.
Que,
en un pozo
lo que queremos nosotros, sí. Que te cuente, es comida tecnológica. ¿Qué es comida tecnológica? Por ejemplo, unos porotos que usted lo saca de la lata, como la sopa esa que usted contó el otro día, que vos agitás la lata y se calienta la sopa, eso es tecnología.
Esa es tecnología.
Un poroto tal que ya salga cocinado.
Que se le hinche todo.
Que se le hinche solo.
Pero eso no es natural, señor.
Bueno,
eso no existe.
No es natural, es tecnológico, es cultural. Por eso los cocineros estamos en el área de cultura.
No,
prácticamente dominamos todo el aparato cultural del Estado.
Pero usted no vio que cuando hidrata algo, algo que usted compró deshidratado, por ejemplo, cualquier fruta.
Eso es tecnología.
Sí.
Usted compra
de pronto
algo,
se multiplica.
Claro, le echa agua y se convierte en una sandía. Eso es,
bueno.
Eso es tecnología. Usted compra un polvillo así chiquitito, tamaño de un caramelo, lo mete adentro de un bol.
Sí.
Sandía.
Sandía.
Bueno,
cuidado que le
diga. Cáscara. Solo la parte
pelada.
No estoy haciendo un chiste. No, es eso.
Bueno, eso no sé si se inventó, una sandía. Hay,
¿sabes qué?
Sin semilla, por ejemplo.
Y sandía cuadrada. Los japoneses, para que sea más fácil de estibarla, me contó alguien alguna vez, que seguro es una mentira, pero que las crían cuadrada, para que sea fácil de apilar.
Porque se desperdicia el espacio intersandía cuando la sandía es ovalada. Ordenada.
Claro.
¿Pero cuánto perdemos, señores?
Y pero transportan también zanahoria, las meten entre una sandía y otra.
Sí. Entre sandía y sandía está el famoso zanahoriero.
Sí.
Zanahoria.
Qué lindo trabajo que insertando la zanahoria.
Entonces sí. Es el matrimonio entre la sandía y la zanahoria es casi como el yin y el yang.
Es sustentable, porque ahí se optimiza la carga de los camiones.
Incluso, usted va a ver, recorre los campos de Japón,
sí.
Es una sonrisa condescendiente,
sí.
Y ve, campo de sandía, campo de zanahoria.
¿Juntos?
Sí. Juntos, uno y uno. ¿Por qué? Pasan los camiones, cargan la sandía, en el medio de la zanahoria. Ese es un país organizado.
Bueno, ya veo.
De hecho, la zanahoria primitivamente era cuadrada. Le hicieron redondita para que entre en la sandía.
Para que entrara allí.
Fue un desarrollo
no
japonés.
No hay, sin embargo, en la naturaleza alimentos cuadrados.
Es cierto.
No, bueno, la naturaleza no tiene línea recta en general, ¿eh?
No tiene ángulos rectos, tiene pocos.
No hay.
Pero será por el desgaste.
Se erosiona todo, dice.
La erosión propende a la forma esférica, ¿no?
Todo el universo es esférico, hasta sus glóbulos rojos, blancos, lo que quiera. No me haga seguir. No me haga seguir.
Bueno, las montañas tienen ángulo recto y filoso, algunas en el choque.
Porque, ahí está, porque esas tienen nacimiento. Y tienen un ángulo recto cuando están cercanas a su nacimiento. Después, cuanto más vieja la montaña, más se va redondeando. Mm. Quiere decir que probablemente los cuerpos celestes, una hora y media después del Big Bang, eran cuadrados.
Eran cuadrados. Ahora, ya que estamos entre planetas y hortalizas.
Ah, sí.
Linda revista, ¿eh? Planetas y hortalizas, me gusta.
¿Sabes qué? Quiero hacer una pregunta. A mí en la heladera hay cosas que uno no consume y permanecen en la heladera un tiempo.
Limones podridos.
Limones.
Sí.
Pero hay algunos...
Dulce de batata que usted se olvidó que había.
Pero es que el dulce de batata no muta en nada.
No,
se pone cada vez más
azucarado.
Más plástico, bueno. Sí.
Pues. Pero usted lo ve así cuadrado y dirá, esta es una sandía japonesa, pero no, es dulce de batata. Pero no, por ejemplo, la cebolla y el ajo. Sobre todo el ajo.
¿Cómo poner la cebolla y el ajo en la heladera?
No, si le sobra un cacho... Le brota, sale la planta del ajo, por ejemplo.
Ah, sí.
Eso está para ser consumido, porque la planta es más grande que los dientes de ajo.
No sé de qué me habla.
Usted deja un ajo un tiempo y le empieza a salir la planta.
Nunca me pasó.
Pero ¿cómo no le pasó?
Mire que yo soy sucio, pero usted es mucho más que yo.
Le crecen cosas ahí adentro de la planta.
Se transforma en una cebolla verde.
Crece así, más incluso las oficinas suele crecer, es la batata.
Ah, sí, pero hay que ponerle...
Hay que ponerla en un florero y empiezan brotes y todos observamos día tras día, sin emocionarnos demasiado, cómo la batata va dando lugar a vida. La vida, esa es la vida, el fenómeno de la vida.
Es para observar.
A mí me gusta mucho tomar del hombro a mi pareja, ponerla frente a una batata, señalarle los brotes y hacerle así con la cabeza, como diciendo... También nosotros pertenecemos a este mismo milagro de la naturaleza, mientras uno se va sacando los lienzos.
Señor. De todos modos, no sé si no hay algún mito en torno a la batata y la prosperidad, en función de los comercios. Creo que había algo.
No
de
te
eso,
abatate, ¿eh? Pero es otra cosa.
Me parece.
La batata y la prosperidad.
Que en un negocio.
O sea, a mí me dijeron que la batata es un poco yeta.
¿Sí? Sí. Entonces todo lo contrario de la prosperidad.
Pero no sé, puede ser que sea todo lo contrario.
Lo que sí, la batata es traicionera.
¿Por qué?
Como el tomate. Para mí son dos. La batata, veo que la papa general, es raro que esté fea una papa. Uno hierve batata y una de cada tres le sale fea. ¿Se dio cuenta de eso?
No
se dio cuenta. Hágalo. Hierva 100
no
batatas mañana.
Batata,
por eso, porque por le salió esta. Fea la batata.
Se
le pasó la batata.
¿Cómo se hace el dulce de batata? ¿No estaban ahí en Tecnópolis haciendo dulce de batata delante de la gente y todos miraban? ¡Oh!
Usted probó que en el dulce de batata, ahí sí que no hay nada del sabor de la batata.
Está bueno. Si realmente tuviera sabor a batata, sería repugnante. Imagínense un pedazo de queso con un cacho de batata en vez del dulce de batata. Un cacho de boniato.
Sí.
Un asco. En cambio, dulce de batata, evidentemente se hace con otra cosa.
No, con otra cosa. No lo puede
nada
decir
que ver,
así.
Nada que ver. Es riquísimo, usted se lo come, qué rico, y no sé.
¿Pero con qué se hace? Porque
en cambio, el dulce de zapallo es feo. Pero es feo distinto, el zapallo es feo, desde luego. Que
claro.
No puede gustar comer zapallo.
Para enfermos, sí.
Para enfermos, no sirve. Bien, el dulce de zapallo no se parece en nada al zapallo, salvo que es igualmente imposible de comer.
Sí, de esos dulces sólidos,
dulce con buena prensa, que son un asco, dulce de naranja.
La
porquería, señor, el dulce de naranja amargo, lo hemos dicho no hace mucho, y tuvimos, y lo quiero denunciar,
¿qué?
Sufrimos amenazas de los fabricantes de dulce de toronja.
Son pesados.
Que nos escribieron diciendo, ¿de qué se la dan? ¿Qué sé yo? Si te agarra esos pedacitos de cáscara que tienen...
Es muy amargo.
¡Es cara. Amargo!
Sí.
Amargo como suspiro chino.
Lo que pasa es que parece que está muy a mano, es fácil de hacer. Antes, bueno, yo he contado aquí que mi abuela me mandaba a robar naranjas de las calles.
Sí, y ahí empezó, la última vez que hablamos de eso, fue porque usted confesó amargamente que se sentía culpable por los robos cometidos por su abuela.
No lo dije de ese modo.
Como si tuviera en sus genes una naturaleza culpable. Y yo le expliqué que todos tenemos esa costumbre de heredar pecados de nuestros ancestros. No sé de dónde saldrá esa idea.
Pero antes había más árboles de naranjas en los barrios.
En las calles de San Martín no había otra cosa.
Sí, hemos hecho todo el conurbano.
Pero después...
hicieron garage, bajadas de cordón,
claro.
Tiraron los
sacaron naranjas. Los árboles como han sacado de todas partes.
Sí.
¿Para qué? Para hacer, como dice usted, bajadas de cordón...
Para mí lo sacaron para que dejen de hacer dulce de naranja. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Sí, porque le hacía mucho el jugo de naranja, el limonchelo y otras barbaridades.
El limonchelo.
¿Qué otras cosas vio?
Y ahí tiene...
La garrapiñada, ¿a usted le llama la atención?
¿Cómo me va a llamar la atención la garrapiñada?
Pero hay gente que se para, yo he visto gente parada unos 15, 20 minutos mirando como un tipo hace garrapiñada.
Pero...
Bueno, hay que tener una vida... menos que pobre para detenerse a ver cómo un tipo hace...
Yo discúlpeme, pero me anoto en esa. Soy de los que observan maravillados. Para mí la verdadera cocina molecular es el que hace garrapiñada en la puerta del Teatro San Martín. Es un genio de la mar de garrapiñada.
¿Pero por qué? ¿Cuál es su genialidad?
Y a mí nunca me salió y al tipo le sale. Eso no es genial.
Ah, bueno, si fuera por lo que a mí no me sale, todo sería...
¿Usted la pide calentita cuando...?
Yo siempre.
Porque a mí me ha sucedido, no sé si lo conté acá o no, en otro lado, ahora no
sí, me parece que usted siempre cuenta lo mismo.
Puede ser. No, pero me ha pasado de pedir garrapiñada caliente. Me dice, no, esta está calentita. No, pero está recién.
Más caliente me gusta a mí, le dijo usted.
Y el tipo dice, bueno, agarra el celofán. Sopla para inflar el paquetito.
Millones de gérmenes patógenos de todas las enfermedades. Todas las enfermedades de la lista de Mendeleev.
Sí, no son enfermedades.
Las 92 enfermedades, señor.
Y ya no podía dar marcha atrás con él.
No.
Ya la había pedido calentita.
¿A qué se refiere?
Y al pedido de la garrapiñada. El tipo empezó a llenar, me hizo el nudito ese.
¿Y no se empañó?
Todo empañado. Todo empañado,
¿no?
Todo empañado.
¿Lo comió?
Aquí estoy. Y sí, lo comí, sí.
¿Lo comió, además?
Sí, ¿cómo es que lo iba a tirar?
Usted cuando pasan esas cosas... ¿siente asco realmente o le parece que no? Como en este caso.
Sí.
Te dijo, más sí, dijo.
Más sí. Mire, ¿sabe qué? La primera impresión es de asco, pero después pienso en todas las cosas que me he comido.
Claro.
Que me han dado...
¿Y qué sospecha? Que las cosas que se ha comido lo van a proteger de las que se está comiendo en este momento. Bueno, pero... No sé cómo no se le dedicó a la medicina.
De alguna forma se
el médico dice, no se haga problema si esto está contaminado. Calcule que con todas las cosas que usted ya se comió contaminadas y hace así, como señalando un argumento que no cierra por ningún lado.
Es un consuelo pasajero, que facilita la ingesta de la garrapiñada.
Mire,
en ese
yo voy a comentar tres situaciones bastante comunes que son evidentemente contaminantes. Primero, el plato de sopa clásico, que trae el mozo, no en la bandeja, sino con el dedo.
Con la mano.
Y a veces la marejada de la sopa... procede a mojarle el dedo al
bueno.
Que no digo que meta el dedo entre las sopas, nadie hace eso, pero pones el dedo en el borde, el plato oscila, hay pleamares y bajamares y el dedo en algún momento entra en contacto con la sopa y la sopa entra en contacto con usted y usted se contagia de todas las podredumbres que tiene el mozo, que me imagino que son muchísimas.
¿Por qué se imagina?
Bueno, porque sí, porque como médico, etcétera.
El dedo del mozo está ya curtido, casi inmunizado por el contacto con los pobres.
Él es segunda cosa, el tipo que agarra masitas con la pinza, pero cuando se le escapan los acomoda con la mano.
Sí, bueno. Lo va acompañando.
¿Qué es esto? Si le acompaña, sí. Y tercero y último, el tipo que toma la servilleta o el papelito de la pizza o algo por el estilo... mojándose mojándose los dedos en la lengua. Así, sí, un pancho, sí, como no. Bueno, eso contiene muchísimos gérmenes y por eso
le puedo sumar otro, sí. Si me permite,
a ver,
cuando esto era muy de almacén viejo, cuando usaban el mismo guante de nylon para agarrar distintas galletitas.
Las galletitas,
y
sí.
Usted iba a las 6 de la tarde y al mismo guante de las 6 de la mañana que estaba agarrando
y se quedaba con el guante puesto y se rascaba, se mezaba los cabellos, saludaba a sus hijos.
Se tapaba heridas con membrillo, que parece que como la aloe vera.
Etcétera, bueno.
Porque la pinza, ¿vio la pinza?
La población argentina, si no fuera por esa práctica, sería de 100 millones de habitantes.
La pinza de la panadería, que ahora vio que usted se tiene que servir usted mismo.
Y es terrible que tenga que servir, porque a la mayoría de los tipos se les caen las masas porque no las saben manejar. Y entonces la terminan agarrándola con la mano,
sí.
La mueven y no se la llevan.
No, porque usted tiene que separar una medialuna de una riestra de medialuna.
Es imposible con una
entonces
pinza.
Entonces está con la pinza.
Claro, sí, claro, sacudiéndola.
Haciéndole...
A veces incluso lleva 6 medialunas cuando quería una.
Un ciclo de medialuna le queda. Sí, esa pinza está llena de... Porque mientras reposa llena de dulce, van moscas, pasa de una mano a otra.
Yo no sé cómo estamos vivos. Yo le conté, no hace mucho, esa historia, no me acuerdo bien cómo fue, pero hay en una panadería no lejos de mi casa unas bandejas que están en 45 grados.
Sí.
Y la gente va y se sirve. Punto. Entonces, en un momento aparece un señor grande, esos que son muy serios y circunspectos, un poco ansiosos, y hasta con un dejo de angurria en la mirada, te miran como diciendo, uy, ahora este va a elegir justo las que me gustan a mí. Ese. Medio se adelantó a algunos puestos, y agarró una canasta y empezó a ponerse factura de una bandeja en 45 grados, se movió mal, no sé qué quiso hacer.
Sí. ¿Toda la bandeja?
Toda la bandeja, unas 200 facturas. ¡Brum! Al piso. Se oyó una risotada.
Sí.
Cerril. Una sola.
Sí, puedo imaginarlo.
Éramos como 20. Me di cuenta que era yo el único que se reía. Y sentí un poco de vergüenza. Empecé a mirar para otro lado. Pero enseguida me pregunté algo, que creo que lo pregunté acá en el programa, y si no lo pregunté, lo pregunto ahora. ¿Qué hace una persona decente, o mejor, una persona que se hace cargo de las consecuencias de sus actos ante un suceso como ese?
Las vuelve a poner y se va corriendo.
¡Paga todo!
Para compra mí, toda la... paga las 200 facturas y se va. Dice, envuélvame, júntemela, le dice la tipa, las 200 facturas y me las cobra y me las llevo y me las como. Las como yo solo. No.
Bueno,
el
tampoco
se... Pobreme, que mi plata no vale.
Sí, señor, pero...
Y lo mira todo. Y a usted que se reía... Sí.
Sírvase este churro.
Claro. Eso. El tipo no hizo eso.
¿Y qué hizo?
No sé, nada. Pagó,
¿no puso a otro?
Agarró otra factura y se las pagó y se fue.
Esos tipos acusan a un niño. Encuentran un niño y lo miran.
Ser. Lo miran como diciendo...
¿Qué hace?
Tiene razón. No lo hizo. Pero hubo otro detalle. Las tipas que atendían pusieron la bandeja aparte, como diciendo, no vamos a vender esta mercadería. ¡No les creí!
Digo, no.
¡No les creí! Estoy seguro...
¿No volvió después de dar la vuelta?
Eso es lo que tendría que haber hecho.
O marcar.
Esperar un rato. No más tarde, un rato nomás.
Marcar.
Hasta que se fuera el último de los que estábamos allí. Entonces yo me quedaba espiando y... ¡Ah, ja, ja, ja! Con que juntando las facturas que tiró el tipo aquel, ¿eh?
Ahí.
Y ahí mismo establecí una denuncia en la comisaría más próxima.
No se la van a tomar.
Lo que quiero decir es que estos sucesos ocurren todos los días, amigos. Esta es una denuncia.
Pero de todos modos, en las panaderías, que está todo toda la vista, si usted va, por ejemplo, a las 6 de la tarde,
sí,
a comprar factura, todas las que quedan, las facturas que quedan, están todas tosidas.
Sí, se ve
por la alergia de todo el
barrio. Le faltan partes de arriba.
Sí.
A los panes de leche le falta un poco de crema pastelera. Para mí es que anduvieron metiéndole el dedo.
Y está todo.
Las que tienen manzana arriba le falta la manzana.
Están vejadas por los intentos.
A cierta hora, 6:30 de la tarde, ya lo que queda...
No, queda mucho.
Tendrían que regalarla. Porque es un asco.
Sí. ¿Por qué no se las regalan?
Hay algunas panaderías que, no sé si las regalan todas, pero uno compra una docena a esa hora y le dan, no sé, 20.
Nunca fui a esa panadería. Dígame, yo compro una docena y me dan 10.
No, yo tengo, en mi barrio hay una que a las 6:30, es más, tengo un poco más de pan también, porque qué va a ser,
¿sí?
Pan rallado, ya no, tiene un límite.
Y me han dicho que todos los vecinos van a última hora,
y
no van a... Ah, no, pero si van todos a última hora, nadie se lleva las cosas.
Es cierto. No, nada. Pero en Urquiza, por lo general, desayunamos 6:30 de la tarde, aprovechando
claro.
¿A qué panadería se refiere en
Urquiza? Esta se llama San Antonio, chiquita.
Sí, la conozco.
¿Sí?
Sí.
Hay otra muy buena ahí.
¿La Princesa está por ahí?
Ah, no, esa no.
¿La Primavera o la Princesa? ¿Cuál es la?
Las Delicias está más arriba.
Ah, sí.
Muy buena.
Y sí, las Violetas también.
Estamos haciendo todas publicidades a todas las panaderías de...
¿Qué le doy?
Deme todo.
Estamos por cerrar, así que tome. este imperial ruso.
No, el imperial ruso no me lo dé.
Estamos por cerrar, incluso cambiamos de ramo. Vamos a poner acá un...
¿Qué van a poner?
Nada, vamos a...
Algo nuevo, un videoclub.
Un centro cultural. Entonces, el imperial ruso, que lo tenemos desde 1932, se lo regalamos a usted.
No, el imperial ruso, vio que ya es difícil de conseguir ahora un imperial ruso.
Sí, sí.
Tanto insistieron con no comprarlo, que ya no lo hacen.
Claro, se pone en la vidriera para que la gente no lo compre. Nadie compra un...
Algún día pasará con el dulce de batata, tal vez. Que dejen de hacerlo, ya no, no existen más.
Pero no hay mercado del dulce de batata.
¿Cómo que no?
Sí, creo que es como...
De zapallo, perdón, de zapallo.
Ah, de zapallo.
Ah, el dulce de zapallo, no, como el dulce de higo.
¿Yo puedo preguntar qué es el imperial ruso o quedó muy mal?
El imperial ruso es algo cuadrado...
Es difícil de
decir. ...que, en el que se reconocen capas sucesivas de merengue, bizcochuelo y crema. Merengue, bizcochuelo, crema, merengue, que forman una cosa cuadrada, carente de gracia.
Mucha crema, mucho...
Es adornada ligeramente con unos toques de la manga, ¿no? Con cremitas arriba.
Sí.
Y a lo mejor una cereza de esa del tarro.
Oh, por
cereza. Ese es el imperial.
Tiene con descuento
no
para
está
el
mal. Tiene gusto a merengue, a postre balcarce.
Sí, sí, ahora ya está lo dijo.
Pero...
Sí.
Nadie lo compra.
No, es que no se puede comer eso, señor.
Sí, se puede comer.
El índice de
no es más feo que muchas cosas que sí se venden.
Para mí, bueno, lo que se decora, si hace falta decorarlo con la manga, porque algo falla en el sabor.
No, nosotros... No puedo permitir que me diga eso. Yo como vendedor de torta, como tortero viejo...
¿Usted es tortero viejo?
Sí, le digo que la decoración de una torta es el 48%... de su efectividad. Hay gente que compra tortas solo para mirarla.
Sí,
compra, las mira esos rebordes, esas...
Las ornamentaciones, ¿qué son?
¿Cómo se llaman esas guardas griegas?
Sí.
Esos frisos asirio caldeos.
¿Qué son esas bolitas plateadas?
¿Estas?
No, señor. Las bolitas plateadas, esas municiones que
son
tienen...
Son municiones de Rulemanes, efectivamente.
No, azucaradas.
Antes había un taller mecánico aquí y cambiamos de ramo. Yo por las dudas no me las como.
No, creo que
sí. Sí, yo cuando era chico pensé que, era, que eran...
Parecen de metal.
Cosas de fierro. Sí. ¿Cómo se va a comer uno una munición?
No, pero
y
sí.
Ahora no estoy tan seguro.
Son para practicar puntería escupiendo, digamos. Como el carozo de la mandarina.
Esas cosas celestes que hay.
¿Qué cosas?
Se ha dicho aquí en este programa que nada celeste se come.
Sí. Sí.
Sin embargo, las tortas tienen alguna clase.
¿El mazapán?
De mazapán, sí.
Ah, el mazapán puede ser de cualquier color, del color que usted quiera. Si usted quiere hacer la camiseta Temperley, es celeste.
Bueno, nosotros, esta casa es especialista en tortas partidarias.
Ah, mire, qué muy bien. A los equipos de fútbol.
Y bueno, tenemos. Los 30 equipos de la primera división.
Tiene de San Lorenzo.
Tengo
tiene...
de San Lorenzo. ¿De San Lorenzo quiere?
Tengo de San Lorenzo, pero es para regalar. Y yo no me acuerdo si es de San Lorenzo o si es de Estudiantes de La Plata.
Ah, lo mismo.
Pero no, y usted me puede dejar las tiritas azules que yo las pueda reemplazar por blancas.
Claro. Yo le hago colorada y blanca. Yo
sí.
Y le dejo estos bastoncitos azules.
Sí.
Aquí está.
Ah, muy bien. Si es de San Lorenzo, le pongo esto.
Y le pone esto y no se va a dar cuenta esta persona. No se va a dar cuenta.
Bueno, puede ser.
Pero, lo que no le voy a poner son las letras.
No.
O sea, sí. A Estudiantes de la P no es lo mismo que Casla.
No, claro.
Claro, entonces el tipo se va a dar cuenta. Además, el escudo es completamente distinto.
Es muy diferente.
Es muy diferente. Creo que... usted debería llamar por teléfono a su amigo y preguntarle de qué cuadro es.
No, pero...
Si no, hágalo con más disimulo. Hablen mal de un jugador de San Lorenzo. Si él adhiere a su juicio...
Es de San Lorenzo.
Es de San Lorenzo.
Bueno, ¿le parece? Hay algunos mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza Será
Terrible. Quiero saber qué es lo que ha visto usted en Tecnópolis. No ha visto nada.
¿Cómo que no?
No
hay
fue.
De todo, señor.
No fue a Tecnópolis.
Vayan...
En Tecnópolis se hacen experiencias también relacionadas con la ingesta de alimentos. Por ejemplo, pesan a una persona, un voluntario,
sí,
antes de comer. Lo pesan. lo hacen comer y después lo pesan de nuevo. A ver qué pasa.
Tiene una balanza de mucha precisión.
La misma balanza, no, pero, no importa que sea precisa.
No, pero sí.
Lo que importa es que sea la misma balanza.
Sí, es la misma, pero a alguna no le marca nada.
Sí, le tiene que marcar algo. Hay que ver, el asunto es ver si realmente uno pesa más después de comer que antes.
Sí, pesa más.
No. Pero para mí, si uno come un kilo de algo, no pesa un kilo más.
No pesa un kilo más.
No, no. ¿Hay algo que se disipa en el aire en forma de calor? No lo sabe.
No sabe.
¿Hay un peso? ¿La gana pesa? ¿El hambre pesa? Porque si el hambre pesa...
lo pierde. Pierde ese peso.
Está perdiendo. Pierde el hambre. ¿Cuán rápida es la digestión? Me refiero... ¿se cuenta lo que uno transpira? Si usted se come... una sopa bien caliente, empieza a transpirar. Y eso que usted transpira se disipa en el aire. Sí. ¿No? Bueno, todo eso lo estamos estudiando nosotros en Tecnópolis.
Sí, todo eso. ¿Y con qué objetivo están estudiando?
Bueno, para informarlo al mundo.
Bueno, está bien.
No, porque a lo mejor estamos equivocados.
Por ahí no todo se transforma, por ahí algo se pierde.
Claro. Primero, a ver si la termodinámica funciona bien. Y segundo, a ver si las dietas del doctor Cormillón no son inútiles. Después.
¿Pero qué trae al doctor Cormillón acá que no tiene nada que ver con...
Saber si uno engorda cuando come es primordial en esta clínica del doctor Cormillón. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos que han escrito ahora, así que debe ser sobre este tema, evidentemente.
La gente que está allá atrás, apiñada, parado, si alguien quiere venir a sentarse en el piso, no hay otra cosa,
está ahí,
pueden venir.
No.
¿Quién?
Ahí está el amigo Tute, vamos a aplaudir.
Ah, ¿cómo le va, Tute?
Querido amigo, un gran abrazo.
Vladimir Popov dice,
sí.
Saludos desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, nación zapoteca.
Ajá.
Creo que dije casi todo bien.
Sí, no estoy tan seguro, pero...
Dije casi. En México los esperamos con los brazos bien abiertos. Solo decídanse a venir. Che, mañana se recuerda con indignación un año más de la masacre de estudiantes en Tlatelolco.
Muy bien.
Unas palabras de consuelo de Dolina, por favor.
Elena Mateini, esta noche sería de mi agrado escuchar en el piano... Tico, tico, no fuga, que es una que después pidamos el al trío, ¿no? Dale.
Paula y Guille Ábalos, se ve que se las ingenian para escribir de a dos, dice, negro, sin embargo dice, negro, soy Guillermo de Guernica, pero ahora vivo en Valencia, en España. Fuimos a ver el programa a Madrid. Ya va por varios lugares. Les mando un saludo enorme a todos y una vez más, gracias por comportarte como un gran anfitrión en tierra ajena. Le agradece.
Gracias, Julieta Zurraco. Me alegran la noche, me alegran. Ustedes, la música, son increíbles. Saludos desde Isidro Casanova.
Bueno, dale. Pablo Viñola dice, hola amigos, ayer Barton hizo referencia a los detractores de la leche. En Varela, mis pagos, siempre hubo muchos. Los que vendían la leche, venían en tractor.
Bueno.
Se trata de una gracia. Dale.
Eliseo Bracci dice, hola amigos de La Venganza, desde Santa Fe, los escucho. Dolina, ¿alguna vez podría hablar de Carlos Estuardo y de sus días en Roma? O al menos recomiéndame algún libro donde hablen de su vida.
Estoy pensando, ¿en cuál de los Carlos está? Son dos Carlos.
No,
de
Estuardo. Los días en Roma,
no,
Estuardo.
Estuardo, sí. Los Stuart, que eran escoceses, bien. Sí, no, pero son Carlos I y Carlos II, eran Estuardo, sí. Hemos hablado algunos aquí. Roberto Monteiro, el brasilero, ¿eh?
Sí.
Dice, bueno, pregunta por qué los kamikazes usaban cascos. Que por la naturaleza de sus misiones, creo que no les servían de mucho, etcétera.
Laura Benslavicius dice, yo quería destacar el comentario de Alejandro acerca del concepto de humor que manejan, sobre todo porque venían de una sutilidad genial mezclando el jacuzzi con el jacuzzi. Dije bien, pronuncié bien, jacuzzi en francés, jacuzzi,
jacuzzi, sí.
Jacuzzi, Oyente fidelísima, lo sigo por todas las radios y gracias a eso descubrí la excelente programación de El Plata. Besos y abrazos a todos.
Eran los aparatos que vendía en Minsolá.
Sí, ya se la hablaba por eso.
Flor Torres, somos Julián y Florencia, vinimos de Rosario, hoy vamos a ir a verte. A ver si es cierto.
Mire, están
parece
acá
mentira,
adelante.
Parece mentira, mirá.
Es verdad. Mirá. ¿Qué? ¿Piel de gallina?
Se me pone la piel de gallina. Es increíble, yo no creía antes, pero ahora veo que hay como una conexión.
No, ¿qué conexión?
Yo leo, somos Julián y Florencia, venimos de Rosario, hoy vamos a ir a verte.
Ya están.
Fantino se desmaya. Bueno, dice un saludo a nuestras hermanas Belén, Delfina, Julieta y Luján, que escuchan desde Rosario y Santiago del Estero. ¡Ey! Bueno, dale.
Jo Navarro Conticello dice, ¿es cierto que el ministro Filmus anda casa por casa tocando timbre para controlar que los chicos vean al menos 3 horas paca paca?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Le parece? Bueno, y dice, y a Randazzo se lo ve seguido chamullando al maquinista para que no se duerma y así sigue. Esos son funcionarios.
Esto después le voy a dar a usted porque yo tengo muchas y usted pocas. Ah, no tengo más nada.
¿Quiere? Acá tengo una para que lea de Leo Herlein.
No, tengo. Encontré una ahora, en el último segundo.
Leo Herlein dice, hola amigos, les cuento una anécdota muy simpática. Mi hijito Toto, de 7 años, y yo manteníamos una charla teológica. En un momento...
Es un simpático,
momento...
¿no?
Ahí...
En un momento me dice, supongo que Toto él, Dios, ¿es el amigo imaginario de los grandes? A lo que le contesté que no sabía qué decirle y él me responde, entonces pregúntale a Dolina, una joyita. Si quieres se la leo de vuelta.
Es un poco deceptiva, ¿no? Como todas las historias protagonizadas por los hijos del sujeto de iniciación. Sí. Bien, Leo Harlan tiene derecho a todo porque es un oyente de cartel. Patricio Bruno... Dice, soy Patricio Bruno, escribo desde Quito, Ecuador, vivo aquí desde hace algún tiempo y los escucho cada noche. Saludos a mi madre que está en Gesell y a todos ustedes. Vivirá cerca de la raya del Ecuador, que queda en Quito,
sí.
Que es la atracción máxima de la ciudad.
Pero hay un hito en Quito,
¿un bicho?
Si me permite la cacofonía, pero no sé si hay una raya, ¿eh?
Sí, ¿cómo?
No está marcada.
No vio nunca un mapa.
Pero
un pedazo de raya. No hay una raya más gruesa en todo el planeta.
Pero no está pintada.
Incluso yo he sabido que cuando los viajeros cruzan la raya del Ecuador, suelen hacer una fiesta.
¿Una fiesta?
Brindan con champán, ¿cierto?
Hace poco vi un documental de una chica que dio la vuelta al mundo solitario, sí.
Bailan, ponen música. Ahora, bueno, en Ecuador... Es un poco molesto, porque por ahí
uno
la cruza 5 o 6 veces por día, sí. De frente a la raya,
para comprar cigarrillos.
Para comprar cigarrillos, champapa, y vuelve, y otra vez va, qué sé yo. Acá, bueno.
No,
o sea, cuando hay demasiada fiesta, se convierte en un...
La fiesta repetida,
no.
Por eso no está más la raya, para evitar la baja en la productividad del país.
Puede ser.
Sí.
Tengo uno más que dice de Dominga Smith. Querido Dolina, ayer hablaste sobre la ropa que muchas veces se ve suave y delicada por fuera y que por dentro es áspera, por costuras, dobleces, etcétera. Te olvidaste de mencionar las etiquetas, que la mayoría de las veces están puestas en la parte de atrás del cuello. ¿De qué material?
Ahora ponen unas etiquetones.
Grande, más grande que la remera.
Sí, sí.
Parecen capas, es la capa de Superman, pero para adentro.
Quedas así. Yo no suelo revisar mucho las prendas antes de estrenarlas porque soy muy ansioso. Y quiero estrenarlas ya,
sí.
Y, o la gente me regala, entonces ya me pongo lo que me regalaron. Y por ahí quedo con las etiquetas durante largos años.
La etiqueta para adentro.
La etiqueta para adentro, se me pega la etiqueta al cuerpo humano.
Sí, le raspa.
A veces me dejo la remera durante varios días, y después en otra ocasión, en una situación amorosa, me quito la remera y aparece... pegada en mi espalda, tiende el asombro de casero, sí. Es un poco también deceptivo,
sí. Precios en australes también.
Finalmente, ¿para cuándo Santa Rosa La Pampa? Dice Facundo Conti. Saludos para la ciudad de Lobos. Vive en Lobos y está deseando que vayamos a Santa Rosa La Pampa.
Lejos de Lobos. Sebastián Gerardo López dice, amigos de La Venganza, somos varios oyentes de Córdoba, organizamos una rifa para poder traerlos aquí. y dice que el primer premio es una cena romántica conmigo. En el... Sé que mucha plata nos juntaron.
El segundo premio, dos cenas románticas.
Y así, bueno, adelante.
Señores, hagamos una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos restos de la comida que ha traído Rolón de Tecnópolis. Por ejemplo, ¿qué era eso que le dieron?
A Rolón,
el,
no sé.
El helado matriculado, ¿cómo
no,
es?
No, señor.
Molecular.
El molecular.
algo así era. Bueno, sí, sí, señora, ya le damos.
Por favor, pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:06 en todo el país. Se llueve en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 12 grados 9 décimas, humedad 98%. Daniel Scioli llamó a seguir invirtiendo en ciencia y tecnología. El candidato a presidente por el Frente para la Victoria reunió a todo el peronismo en una cena en Costa Salguero. Dijo que se trata de un tema estratégico y que hoy es una política de Estado.
Tenemos que seguir aumentando la inversión en ciencia y tecnología. Es un tema estratégico, hoy es una política de Estado, pero sin descuidar nunca a los niños, a los más vulnerables. Por eso me enorgullece que mi hija Lorena esté trabajando en base a su experiencia como mamá en los primeros 1000 días, garantizar la nutrición, que sabemos que es lo que marca para toda la vida.
La presidenta encabezará un acto en Río Gallegos. Cristina Fernández estará presente en la inauguración de la segunda etapa de la obra de la Universidad Tecnológica Nacional. También mantendrá 3 videoconferencias con Calafate y las ciudades bonaerenses de Morón y La Plata. Está previsto que el acto comience a las 18.
Internacional.
En 8 meses en Uruguay se podrá conseguir marihuana en farmacias. Así lo anunció el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo. 2 empresas privadas recibieron las licencias de producción y distribución en el marco de la regulación de cannabis que fue aprobada en 2013 por el entonces presidente José Mujica.
Deporte.
Nicolás Lodeiro no coincide con Riquelme sobre la participación de River en el Mundial de Clubes. El jugador de Boca consideró que si ganan el torneo local, los llaneses no quedarán en inferioridad de condiciones.
Yo pienso que pequeño no va a quedar ningún título. Sí, va a ser difícil ver a River jugando la Intercontinental. Y un campeonato argentino, Boca siempre tiene la obligación de ganarlo. Eso no quiere decir de que quede pequeño. Pero sí vamos a sentir que nos sacamos una presión muy grande, porque la verdad, queríamos este año, tenemos mucha ilusión de ganar un título.
La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Ni una bendición se quita. Cualquiera no lo es.
Vergüenza y respeto. Una familia gitana. Un documental de Tomás Lipcott. 1 de octubre, solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, denunció que Estados Unidos estaría protegiendo a Stuart en el marco de la Asamblea General de la ONU. En la misma línea se pronunció Oscar Parrilli, titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Y sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuán dice que no hay delito.
Me llamó poderosamente la atención, pero ahora que parece más un fiscal, un defensor, ¿no? Hemos ampliado la presentación ante el juez Ollarvide y esperamos la resolución para las próximas horas. Sí, es absolutamente ya un hecho. Interpol Francia ha aceptado el pedido de los fiscales de la causa de la investigación del atentado a la AMIA y ya hay una alerta azul emitida por Interpol y que rige para todos los países, incluido obviamente Estados Unidos, tendiente a evitar el paradero del exdirector general de operaciones, Antonio Horacio Estiuso.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 27ª fecha. Mañana desde las 17. Estamos con San Lorenzo, Rosario Central. Y el domingo a las 17. Comenzamos con Boca, Crucero del Norte. Y pegadito, Independiente River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
La primera vez que yo vi a mi padre fue en televisión.
Yo era un gran organista, pero tuve que dejar de tocar porque se me murió el mono.
Un hijo, un padre, el tango. Salgan y Salgan, 1 de octubre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana también atenderemos aquí a la medianoche. La semana que viene, el martes también. Miércoles y jueves estaremos en San Juan. El viernes volveremos a Buenos Aires. Y el sábado 10 y el domingo 11 estaremos primero en Paraná y luego en San Nicolás.
Bien. Hablaremos esta noche de lugares extraños del mundo. Es un catálogo interminable que tenemos de lugares extraños. Hoy examinaremos algunas páginas. El primer lugar es Anum. Se trata del mundo de ultratumba de los celtas. Un mundo gobernado por el rey Araún. Algunas zonas de Anún son similares a los más hermosos campos de Irlanda. Otras regiones son oscuras y ominosas. Es que Anún es una combinación de paraíso e infierno. Sin embargo, aunque vecinos, virtuosos y pecadores son separados. Los pecadores padecen el siguiente castigo. Pasan la eternidad entre muertos silenciosos que vagan por las regiones oscuras sin detenerse nunca. Bueno. Los que merecen un destino mejor, en cambio, pasan la eternidad en una fiesta perpetua. Una fiesta que consiste básicamente en una cacería con el rey Araún. Beben en fuentes de las que sale vino y comen de un caldero mágico que, entre otras propiedades que ya conocemos, siempre está lleno hasta el borde de los más sabrosos guisardos. Dice también, hay siempre una mezcla de calderos, ¿no? Está el caldero de Serwen, está, que es el caldero de la fe poética, ese es el más lindo de los calderos, ¿no? El que es, se sirve de allí, empieza a versificar y a entender la ciencia poética. está el caldero de los irlandeses, que quizá es este mismo, que lo utilizaban en las guerras, haciendo hervir a los que se morían. Los tipos iban a la batalla, mataban a 15, los metían adentro del caldero, resucitaban y salían de nuevo. Así no hay ejército que pueda ser derrotado. Pero la existencia de aquel caldero mágico tentó a muchos héroes de la antigüedad, entre ellos al mismísimo rey Arturo, que organizó expediciones a Anún. Si algún héroe hubiera podido llevar el caldero al mundo de los vivos, habría adquirido mágicamente propiedades curativas. Dicen que cualquier persona enferma o herida que se metiera en el caldero recobraría la salud y viviría muchos más años que sus contemporáneos. El rey Aragún siempre recibía amablemente a los invasores de Anún, que perdían el miedo, ¿no? Porque el rey los invitaba a cacerías, celebraciones, le convidaba a cosas. Pero cuando estos visitantes veían que tenían oportunidad de afanarse el caldero y entonces insinuaban cualquier movimiento sospechoso, se veían rodeados por las legiones de los muertos, que por muertos eran los más valientes. Es muy fácil ser valiente estando muerto. Y entonces los invasores huían siempre con las manos vacías. Me gustó este lugar, este infierno, tan amable de los celtas. Hagamos un recorrido por la geografía mítica que Plinio el Viejo glosó en su Historia Natural. Plinio daba la ubicación de un lugar y enseguida anotaba su extravagancia, con toda rapidez, ¿no? Por ejemplo, la Tierra del Mal de Ojo, muy bien, donde quedaba cerca del Polo Norte, decía: conviene que el viajero sepa que no debe dejarse mirar. Allí viven unas mujeres que matan cuando miran. Esto es fácil de creer. Hay gente que corta la mayonesa con la mirada. Gente de mirada fuerte. Había un tipo, en tiempos de Stronati, había uno que venía siempre y se le sentaba delante a Stronati y lo miraba. Y Stronati se asustaba. Pero en serio, dice, no, sacame, no, ese tío, me pone nervioso, decía el paisa. Tenía razón. Bien, otro país, el país de los Arimaspios, una región próxima a las montañas de la Luna en el África. Allí viven los mirmicoleones, que son criaturas cuya parte anterior es de león y la posterior de hormiga. Nacen de la simiente del león tras fecundar el huevo de una hormiga. Su doble naturaleza les impide comer carne ni vegetales, de modo que mueren de inanición. Me da la impresión de que Plinio nos estaba cargando. Sí. La tierra de los Blemios es una región también del África, habitada por gente sin cabeza. Creo que lo conozco ese lugar. Que tiene la cara en el pecho. No parece que esto los afecte demasiado, a no ser porque, como no tienen la ventaja de tener cogote, se ven obligados a girar todo el cuerpo para mirar a su alrededor. Por otra parte, se alimentan de carne humana. Bien. Último lugar raro citado por Plinio, la isla de Lixus, situada frente a la costa noroccidental de África. Hay en Lixus árboles que dan frutos de oro. Los pétalos de sus flores también son de oro. Y hasta hay insectos de cuerpo metálico y alas doradas que toman el jugo áureo de los frutos. Los frutos de oro dan jugo de oro. No me gusta. Hablemos de Babilaria. Por allí anduvo nada menos que Pierre-François de Fontaine, que era el enemigo de Voltaire. Era muy, muy conocido, era un crítico, un pensador contemporáneo de Voltaire. Incluso había sido amigo de Voltaire. Voltaire lo sacó de la cárcel, pero este le pagó mal y había hecho un deporte de la crítica severísima de las obras teatrales, especialmente de Voltaire, ¿no? Y hoy no se acuerda nadie de él, salvo por las cartas de Voltaire, que lo nombra a cada rato. Bueno, por ahí anduvo, o dijo andar, Pierre-François de Fontaine por la Babilaria. ¿Cómo era Babilaria? Es una isla situada en el mar oriental de la China, al sudeste del Japón, es parecida a Amazonia porque está gobernada por mujeres. Su capital es Ramaja. Las muchachas tomaron el poder después de la batalla de Camaraca, en que la reina Aijinú I, Aijinú I, se enfrentó al ejército de su marido. Y Aijinú ganó la batalla al poner en primera línea muchachas jóvenes y hermosas. Los hombres no pudieron resistir sus encantos y se rindieron extasiados. Parece que la reina tiene un harén formado por hombres, en su mayor parte extranjeros, y allí elige a sus maridos. La reina no puede tener más de un marido a la vez, y el elegido ha de ser su consorte por lo menos por un año. Los hombres de Babilonia deben entregarse a la música y a la poesía, y deben preocuparse por su aspecto. Todo ello al solo efecto de halagar y complacer a las mujeres. Otro lugar gobernado por mujeres, aunque poco recomendable, es Cabalusa. No se sabe mucho. Lo poco que se sabe lo dijo Luciano de Samosata en el siglo II. Se trata de una isla situada en el Atlántico, poblada por mujeres feroces, que en lugar de piernas tienen patas de asno y que al parecer son antropófagas. Bien. El desafortunado viajero que desembarcare en Cabalusa será obligado a hacer el amor con las muchachas. Tras esa unión, estas desagradables mujeres obligarán al viajero a beber hasta emborracharse y por último se lo comerán. Estoy hablando en sentido literal.
Sí.
Ya. Contemos algo, vayámonos rápidamente de este lugar. Contemos algo acerca de lo que sucede en Wuchang, en China. Estos datos provienen del mítico registro geográfico de Taiping. No debí de ser mítico, es una palabra inadecuada. Del famoso registro geográfico de Taiping del año 981. Dice, hay en el pueblo de Wuchang una montaña en cuyo pie puede verse la estatua de una mujer. Y cuenta la historia que en tiempos remotos un emperador envió a un soldado enamorado a hacer la guerra lejos de su patria. Su novia salió a despedirlo al pie de la montaña y allí permaneció viendo cómo se alejaba su amado durante días, meses y años hasta que se convirtió en piedra. Desde entonces, varias personas han padecido el espantoso mal que prodiga ese sitio. Dicen en Wuchang que no debe despedirse a nadie al pie de aquella montaña. Los que allí saludan al que se va no podrán volver a verlo jamás. Algunos dicen que toda despedida es como las despedidas al pie de la montaña de Wuchang y que el que se va nunca vuelve a ver al que lo despide, sino a otras personas. Y que, en realidad, ni siquiera el que se va es el mismo que regresa. El último lugar es la isla de los Lotófagos, que está en el Mediterráneo, que tiene tres altas montañas con picos cubiertos de nieve. Hay playas, hay praderas. Hay una tarde perpetua. La isla está habitada por hombres que se alimentan en flores de loto y esas son flores que provocan el olvido. El incauto que las pruebe olvidará primero que está allá de visita. Lo primero que se olvida es que es un visitante.
Un visitante.
Y ya no vuelve jamás a su patria. Y después se olvida de todo. Es una isla que ya no me gustó de entrada.
Sí, ese...
La tarde perpetua es un símbolo. La temperatura, ni frío, ni calor. Un atardecer. Nunca es de mañana, nunca es de noche. Aquí pasa algo raro.
Muy estable.
El olvido tiene eso, ¿no? Anula los matices.
Quietud, estabilidad.
tarde, todo mediocre. Hemos ido a la discoteca, que es también un lugar extraño. Y le dije al discotecario, deme, elija un lugar extraño y deme una canción que lo aluda. Y tipo enseguida...
¿Un lugar extraño?
Un disco, y dice, Boedo.
¿Boedo?
Boedo, es un tango, Boedo, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Bueno, pero... Boedo, es un lugar extraño.
¿Es lugar extraño?
Sí. Y me dijo, si uno quiere, todos los lugares son extraños. En Boedo también la gente se olvida. Y el destino de Boedo es también el olvido. Todos los que han... ¿Quién se acuerda de los que han vivido en la calle Boedo en 1921? Nadie, bueno. Entonces no es necesario ir a la isla de los lotófagos para encontrar olvido. El olvido está en todas partes, me dijo el señor. Hay que decir que el discotecario, con tal de encajarte el primer disco que agarra, es capaz de filosofar con alguna gracia. Yo admití sus razones, y las admití porque justamente hoy me habían invitado, y no pude ir, a ver el estreno de la película Salgán y Salgán.
Sí, sí. Sí.
Que es un... Es un corto hecho por una realizadora, creo que es norteamericana, Caroline, ¿no? Uh-huh. Acerca de Horacio Salgán y su hijo César. Es un documental y no pude ir. Entonces, no solo no pude ir a verlo, sino que me pasó algo que quiero contar. No, no lo voy a contar. Después se lo voy a contar. Entonces, vamos a escuchar el tango Boedo, en la versión de nuestro querido Horacio Salgán y de nuestro también amigo Ubaldo Delio. Si acaso después de escuchar este tango nos olvidamos de dónde estamos, los oyentes se darán cuenta, porque no continuará la programación de esta radio. En su lugar se escuchará una selección musical hecha por personas que están en otra parte. Boedo, Salgán del Hijo.
Thank you.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Boedo.
Comienzo de espacio publicitario.
Y una bendición se quita. Cualquiera no lo es.
Vergüenza y respeto. Una familia gitana. Un documental de Tomás Lipcott. Primero de octubre, solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Atención, esta es una interferencia culinaria.
¿Qué tiene el chorizo adentro?
Me gusta cada vez esas preguntas que van al punto. Lo primero es ver la ley, el Código Alimentario Nacional, Bartón.
Dice, la ley de Argentina dice algo acerca del chorizo.
Exactamente, Código Alimentario Nacional, artículo 327, para más datos.
Sí.
Con el nombre genérico de chorizos frescos, se entiende el embutido fresco elaborado sobre la base de carne de cerdo, de vacuno, de ovino o mezcla de ellas con la adición de tocino y el agregado o no de otras adiciones de uso permitido.
Ah, bueno, se empieza la ambigüedad de la ley. Agregado o no, además.
De otras adiciones.
Todas las posibilidades.
Y el otras adiciones. Abre una puerta por la que puede entrar cualquier cosa.
Sí, imagínate. Es más grande esa puerta que el chorizo en sí mismo. Porque sí. Una de las sombras del chorizo es que tiene soja. Se sabe que esta es una denuncia que se viene haciendo.
Es muy fuerte lo que está diciendo.
Porque la soja infla.
Ajá.
Aquello que necesita ser inflado, como es el caso de un chorizo, y por supuesto lo abarata.
Es tremenda, porque hasta la siembra descontrolada y el agrotóxico, te banco las hojas, pero ya que se la metan en el chorizo me parece demasiado.
Pero me parece que esto es algo que podemos seguir discutiendo en otra oportunidad.
En otro momento y en otro lugar.
¿Con qué se come? Va a estar en el estudio móvil de Radio del Plata en Raíz, el festival gastronómico más federal de la Argentina. Patricio Barton y Alejandro Turner no cortan ni pinchan, hacen ¿Con qué se come? Del 1 al 4 de octubre en Tecnópolis. ¿Con qué se come? Y en Radio del Plata. En el Festival Raíz. Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
La primera vez que yo vi a mi padre fue en televisión.
¡Horacio Santana!
Yo era un gran organista, pero tuve que dejar de tocar porque se me murió el mono.
Un hijo, un padre, el tango. Salgan y Salgan. Primero de octubre, solo en cines.
Y una bendición se quita. Cualquiera no lo es.
Vergüenza y respeto. Una familia gitana. Un documental de Tomás Lipcott. Primero de octubre, solo en cines. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Esto es Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá llueve. Nuestra habitual sección destinada a glosar maneras de guarecerse de la lluvia. Digo esto porque mucha gente va a tener que irse de aquí.
De aquí.
Inmediatamente, dentro de muy poquito. ¿Cómo nos vamos de aquí?
Primero,
¿Qué usa usted para ¿cuál es la indumentaria más adecuada? Digo, porque tampoco tenemos mucho tiempo.
Que no sea un paraguas, dice usted. Algo
no,
que
no,
tenga
que
mal.
Sea un paraguas. Un paraguas es un paraguas. Tiene un paraguas, fenómeno. No tiene un paraguas, que agarra un diario. Pero, idealmente, ¿qué tiene que llevar un tipo que está recontra provisto.
No, tiene que ser algo con capucha. La capucha le queda muy mal a todo el mundo.
Un piloto con una capucha, sí, efectivamente. ¿Usted le gustan los pilotos esos de nylon o usar pilotos clásicos?
El pilotín es el de nylon.
No sé, no sé. Después, galocha.
No, galocha. No.
Bota. A mí demasiado. Me gusta la bota de goma, porque ¿sabe qué hago yo? Discúlpeme. Aprovecho que tengo botas de goma y camino por el agua. Camino junto al cordón de la vereda.
Pateando.
No soy un chico.
Bueno, pero parece, señor.
Soy tampoco un adulto.
Camino por el costado del agua, incluso observo a alguna dama, ¿no?, que me está mirando.
Sí.
Y yo camino así, ¿no?
Sí,
la bota, paso, el agua, paso. Y la miro como diciendo, mirá lo que estoy haciendo. Andá tomando el... Calculame
que
soy capaz de hacer esto. O sea, de ponerme en contra del protocolo burgués de la lluvia, caminar en punta de pie saltando, ¡ay, corriendo! No, estoy caminando con las botas y las meto deliberadamente adentro del agua. Y te miro. Te estoy dando un mensaje.
No sé si he recibido así el mensaje.
Bueno, a mí me parece que no, que tiene razón usted, porque no, nunca se me acercó una dama diciendo, estoy viendo, no creas que no estoy viendo cómo caminas por el agua y me gustaría caminar a tu lado.
Ahora, ¿usted nota que la gente frente a la lluvia cambia el gesto? ¿Por qué se pone cara de...
Porque se moja, Barton.
Se moja igual.
Se moja.
Con cualquier gesto se moja.
No está tratando de evitar mojarse. Está poniendo la cara correspondiente a la sensación.
Pero usted cuando se moja pone esa cara
cara que quiere que ponga así.
El gesto imperturbable.
Me mojo y cierro un poco el ojo porque se me cierra solo.
Está bien, pero un poco para mí los humanos no confiamos en que somos impermeables, porque es agua.
¿Qué es tan grave de mojarse? Usted es impermeable, porque yo no.
No, porque es que le entra el agua.
Le entra agua por todos los agujeros.
No, pero ¿sabe cuánto tiempo tarda en absorberle el agua? Bueno, porque vamos a decirlo la verdad. El ser humano es poroso, o sea, tenemos pequeños agujeros.
¿A qué se refiere?
A todo el cuerpo.
Ah, los poros.
Los poros de la piel.
Sí. Y por los poros tienen que entrar un poco de agua.
Algo entra.
¿Sí? Algo entra. A mí me dijo, no me acuerdo que me lo dijo, pero entra.
Sí, por eso se hidrata.
La capucha es mejor que el gorro. ¿Qué tal el gorro que usa Rolón para la pileta en Villa Gesell?
No, pero...
Yo lo he visto, Es un gorro así...
De goma.
De goma, que te da un aspecto de marciano... Y te queda todo cubierto por una cosa así de plástico, creo que
sí, pero eso no es para la lluvia, es para la
bueno calera. Pero si usted se pone eso no se moja.
No se moja, pero después se lo tiene que sacar y le queda todo el pelo
chato, ¿no?
Y sí, le queda Rolón. Era por eso,
claro.
Para mí no hay mejor, yo disculpa, acá tengo a mi amiguito, para mí gorro y...
Pero ese gorro no es impermeable.
Pero esa gorra es de parasol, Fábregas.
Es una porquería, disculpen.
Es una gorra de jockey. Una gorra de piquetero, ¿eh? ¿Qué de jockey?
No, pero es
manga
suficiente.
Manga de gorra granate.
Pero es suficiente, si uno no... ¿Cuánto va a estar abajo del agua?
Claro,
el paraguas, ¿de qué tamaño lo usa usted? ¿Usa el grande? ¿Se atreve a usar un paraguas de mujer, llegado el caso? ¿O no le importa?
Sí, yo he usado.
¿Qué es lo que hace que un paraguas sea de mujer o de hombre?
Las flores.
Ah, bueno, es un prejuicio.
Es
un prejuicio. Lo que hace que un paraguas sea de mujer es el prejuicio del hombre. Que dice, ay.
No, ¿qué más?
No,
voy a ser más prejuicioso todavía. El paraguas es de mujer.
¿Sí? Directamente.
El hombre, voy a asumir otra posición. El verdadero hombre se moja el chao y nada más. El hombre verdadero no se sienta en el tranvía.
No hay más tranvía.
Por eso. Se queda parado ahí cerca de la puerta y mira a todos con mala cara y no se sienta nunca.
Aunque haya asientos libres.
Si llueve, no usa paraguas y camina y se moja. Y no corre.
Y nunca toma la parte de abajo del techito. Eso lo cede a la dama.
Eso lo acaba de inventar usted.
Estoy armando un protocolo que va a su medida.
Yo creo que ese señor va a llegar todo mojado al donde tenga que llegar y va a tener que dar explicaciones de su estado.
Yo le voy a decir algo. Nos estamos debiendo un invento que venga a reemplazar el paraguas y que está al caer en la próxima lluvia, y que es algo que aleje automáticamente la lluvia. Una especie de territorio de escampada individual, personal.
Techo se llama eso. Techo, ¿no?
Un techo. Usted dice algo como una especie de mampara.
Usted, el buen tiempo lo va siguiendo. La lluvia no pasa.
Algo
no
que
necesita un paraguas, ¿no? Es un techo portátil horrible. No, va caminando. Usted, desde luego, hace los arreglos correspondientes mediante el satélite. El satélite, sígame, soy uno de las coordenadas suyas. No. O tiene como una aplicación del celular.
Ahora que así se la baja.
Aplicación del celular. Ahora el satélite, bueno, estoy aquí, celular. Alrededor de este celular, un metro de escampada. Listo, iba caminando, más tranquilo.
¿Qué iba saludando?
Estoy saludando, digamos, para hacer ver que a pesar de poseer este aparato, no pierdo mi humildad de siempre.
Ese invento está faltando.
Está faltando.
Quizás un dispositivo de aire hacia arriba.
No.
Que frene.
Ya lo arruinó.
Pero ya lo arruinó. ¿Cómo lo va a hacer?
Aire para arriba. ¿Qué sí. es? ¿Por qué no se compra?
Disipa el aire.
No va con un secador de pelo de su señora, se lo mete en el pantalón y apunta para arriba. Y a ver qué le pasa, señor.
Sí, podría ser una forma.
Bueno,
podría ser.
No tenemos más tiempo.
No hay más tiempo.
Estamos
todos mojados con la lluvia.
Tenemos que salir a la calle porque nos echan de acá de la radio. No podemos permanecer. ¿Cómo hacemos ahora que salimos?
Primero despacio porque el piso es resbaloso.
Es muy resbaladizo.
Ya se cayeron tres viejas.
Sí, atención, porque atención a salir, es muy resbaladizo.
Sí.
¿Qué hagamos, un diario?
¿Cómo, un diario? Sí. No, diario.
Yo creo que en principio el mantel este que tenemos en la mesa, los cortinados de esta emisora.
Mire, mientras, ahora va a venir el trío sin nombre, vamos a bailar un rato, y mientras tanto vamos a ir sacando paneles de telgopor,
sí.
Estas cortinas que hay acá, los carteles de la radio, vidrios, baldosas, para entregarlos a ustedes y para que puedan salir tranquilamente.
Empecemos a desprendernos.
Empecemos a desprender todo lo que sea desprendible en este galpón. Un minutito y empieza el baile. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El máximo dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio.
El que hizo la denuncia es el abogado de la UON. El tipo estaba traficando $800,000 para Uruguay. Lo engancharon con la mano en la masa y cuando fue a declarar, lo primero que dijo es que esa plata se daba de la UON y que se iba a pagar este calor. La UON no hay ningún lavado de dinero. Este abogado que nos inculpó, yo hoy voy a sacar una solicitada. Yo lo tengo procesado en 4 juicios por estafa, por sesión ilícita. Yo estoy a disposición de la justicia. Estamos instalados que somos todos mafiosos y andamos con custodia, que tenemos cinco encima. Y bueno, yo, Raúl, camino solo por la calle y no voy a cambiar mi forma de ser. Lo que pasa es que esto te ensucia el apellido.
Y sí.
Y también me ensucia porque yo estoy al lado de Scioli y lo quiero enseñar a Scioli. Y bueno, yo le doy la tranquilidad al compañero Scioli y voy a seguir trabajando hasta que se hace que en la UON no hay lavado de dinero.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata. Es de todos.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor.
Luchemos por la vida.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
La primera vez que yo vi a mi padre fue en televisión.
Horacio Santana.
Yo era un gran organista, pero tuve que dejar de tocar porque se me murió el mono.
Un hijo, un padre, el tango. Salgan y Salgan, 1 de octubre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, habrán advertido, y hay algunos mensajes, Fábregas.
Sí, señor, arrancamos con uno que dice, señor Dolina, 2 puntos, simplemente quiero hacerle saber que al leer estas líneas cumplirá con el deseo de mi padre de comunicarle la siguiente frase, usted es un genio.
Salga de ahí, señor, no me empuje. Vamos a decir que por ahí nos quedamos algún minutito más para los oyentes que acaban de incorporarse. El programa empezó un poquito tarde, por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Alejandro, por suerte esta semana disfrutamos 2 veces del programa. Primero por pantalla en Neuquén.
¿Dónde están?
Y el segundo hoy en vivo.
¿Qué? No me digan que estuvieron en Neuquén también.
Estuvieron en Neuquén y se quedaron afuera ya.
No
y
contemos acá los chistes de Neuquén.
No, justo que este.
Muchas gracias. Somos estudiantes de comunicación social del Instituto 12 de Santa Fe Capital. ¿Dónde están?
¡Ah, todos!
Venimos a visitarlos y pronto nos volvemos a nuestra provincia. Está el micro a 3 cuadras, me dijeron.
Sí. Es de Buquebús.
Bueno, los queremos mucho, dicen. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias por haber venido. Gracias.
Somos Maggie, Andy, Jimenati, Cintia. Evidentemente nos sigue la lluvia. Vinimos la semana pasada sin galochas y hoy sin paraguas. Llegamos.
¿Cómo es el último, deporte, el deporte ese olímpico? El salto con galochas, ¿no?
Sí, sí.
¿De qué se trata?
Bien. La galocha olímpica, sí.
Ah, tienen.
A ver, uno más.
Tengo alguno que dice: Dolina, lo comencé a escuchar justo cuando dejó de hacer los picapiedras allá por el 86. ¿Me puede decir de qué se trataba?
¿Los picapiedras?
Pregunta acá el señor, sí. Wally le pregunta, Wally le quiere.
El dibujo animado, ese Pedro.
No, sí, pero que usted hiciera los picapiedras.
Yo nunca hice los picapiedras.
Acá para mí se confundió el programa, Wally.
Sí, creo que sí.
Y ya llega al auditorio de Radio de Plata, Radio de Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Casi mudo. Arnaldo. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado quinto académico, Alberto Vidal.
Primer pedido llegado a @lavenganzaradio. Si puede ser, we can work it out.
Sí, puede ser.
Puede ser.
Dale.
Thank you.
Para Inés le piden más que nada.
¿Va? Ah, un segundo. También pasa? Va dedicado a Fabián, el arquero de Carapachay, que está ahí con unas nuevas lesiones.
¿Y cuándo vuelve a la primera?
Falta.
Bueno. Una señora que me agarró recién y me pidió una canción en portugués.
También. ¿Lo agarró?
Lo agarró así del brazo cuando estaba viniendo para acá.
No lo dejo que
los
me agarre por la calle, sí. Aunque me pidan canciones en portugués. A mí la otra vez me agarró un señor, yo venía caminando por la calle, ¿no? Sí. Y me agarró así atrás. Y después me pidió una canción en portugués.
Eso es lo que es lo más común.
Sí. ¿A quién no le pasó algo?
Pedido que llega a arroba la venganza radio de parte de Cintia, pregunta si puede ser yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Qué?
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Acá me informan acerca de la lesión de nuestro amigo
Fabián,
yo estaba el día que se lesionó, pero no, o sea, se han lesionado varios cracks en estos días, ¿no?
Sí, los troncos seguimos jugando.
Y los troncos seguimos ahí, así que bueno, ojalá que vuelva a la cancha, pero ¿y no puede venir acá?
Y no sé.
No, y se lesionó un hueso de la cintura, ¿no?
Sí, así pasa.
El arquero Fabián de Carapachay. Bueno, entonces a Leo Messi y al arquero de Carapachay, que son las personas más ilustres que se han lesionado esta semana, le dedicamos este valsecito.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
será
con frenesí, tus ojos para mí
serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, aquí para Pablo, que bien podría ser Fábregas,
podría ser yo,
o Neruda, o Echarri, o quien fuere, Cottonfields le piden al trío.
Bueno. Va. Un, dos, tres.
When I was a little bit of baby, my mama was rocking in the cradle, in a home. The cowpens back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In a home, the cowpens back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. In a home, the cowpens back home.
Bueno, muy bien, maestro, y nos vamos.
Chao.
No, no, pero espere.
¿A dónde?
Vamos a ir con música.
¿Sí? ¿Qué querés?
No. ¿Eh? No pienso decidirlo yo.
Yo creo que lo debe decidir usted.
Bueno.
No, que lo debe decidir...
Sí, al ritmo...
Del pan dulce.
Al ritmo de tu decisión.
Al ritmo del pan dulce del Rolón. Del Rolón.
Del Rolón.
Bueno, vamos a cantar una canción entonces que habla sobre un pan dulce, una comida navideña. Pues esta canción, me acuerdo que era una Navidad. ¿Recuerdas?
Recuerdo.
Y pasamos frente a la casa de Gabriel Rolón. Estaba la ventana abierta, se veía la biblioteca. Y un pan dulce sobre el último de los libros, ¿recuerdas?
Lo recuerdo perfectamente.
Y entonces, él me dice, mira, el pan dulce de Rolón. Y así nació esta canción, a la que dimos en llamar Al ritmo del pan dulce de Rolón, como una inspiración indirecta de lo que habíamos visto.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita guaraná. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Es la hora 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas, humedad de 98%. Aníbal Fernández habló sobre Ricardo Jaime. El jefe de gabinete dijo que el ex secretario de Transporte seguramente respondió a las recomendaciones de sus abogados para reconocer que cobró dádivas.
Hay cuatro formas de tener responsabilidad: civil, penal, administrativa o política. En este caso hay una responsabilidad penal del funcionario que entiende que existe la responsabilidad penal y que esa responsabilidad penal debe tener un cauce, y que sus abogados habrán aconsejado tomar el cauce más cierto y más determinado, que es el del juicio abreviado, y que por esa razón aceptó esas reglas de juego. Estamos hablando de la dádiva. El funcionario, por la ley específicamente, no puede recibir nada. No puede recibir.
El lanzamiento de ARSAT 2 reafirma la soberanía.